con el auspicio de
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión. Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Con 3 minutos, bienvenidos a la información en Notimundo La Carta, soy Gisela Bayona. Hoy en entrevistas vamos a conversar con Raúl Delgado, él es presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Vamos a hablar sobre cómo se van a unificar o a coordinar las decisiones de los municipios tras la finalización del estado de excepción. También vamos a hablar con Eliezer Cruz, él es biólogo y vocero de la iniciativa Más Galápagos. Hablaremos sobre la ampliación de la Reserva Marina del Archipiélago. Un grupo de ciudadanos se están uniendo y haciendo esfuerzos justamente por lograr esa extensión. Tenemos importante información para el día de hoy, un día que amaneció nublado en la capital de los ecuatorianos, luego de haber tenido el día de ayer un día pero espectacular de sol, ¿no? Así de variado es el clima en la ciudad capital, como sus mujeres. Bienvenidos. Vamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El Ministerio de Salud Pública ha presentado un total de 225 denuncias relacionadas con la emisión irregular de carnets de discapacidad. La Comisión de Fiscalización recientemente reestructurada elegirá a un nuevo presidente y se instalará con la promesa de continuar el trámite de juicios políticos. Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, aseguró que el sector enfrenta una fuerte crisis porque no hay gestión y liderazgo desde el gobierno. Ecuador registra 199.553 casos confirmados con PCR de COVID-19 y un total de 10.963 fallecidos. El ecuatoriano Richard Carapaz consiguió su primer podio en el Tour de Francia. En el ámbito internacional, la pandemia podría dejar una década perdida en Latinoamérica, según el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Rusia advierte que los enfermos de COVID-19 pueden transmitir el virus durante 90 días. Emiratos Árabes Unidos aprueba la vacuna china en contra del COVID-19 para personal sanitario. Bomberos controlan un nuevo incendio en el centro de Beirut.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 6 minutos, el Ministerio de Salud ha presentado 225 denuncias relacionadas con la emisión irregular de carnets de discapacidad a escala nacional. El Ministerio de Salud Pública ha presentado ante la Fiscalía General del Estado un total de 42 denuncias en contra de funcionarios de la institución y 183 en contra de ciudadanos que estarían relacionados con la emisión irregular de estos carnets de discapacidad a escala nacional. La información respectiva fue canalizada a través de la Dirección Nacional Nacional de Discapacidades y la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Cartera de Estado. La primera de estas direcciones trabajaría en las auditorías de casos que se presumen tienen irregularidades. Médicos, psicólogos y trabajadores sociales serían parte de las cerca de 30 personas que estarían laborando en estos procesos de auditoría. Este equipo actualmente estaría 80 pedidos de información solicitados por instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el Consejo de la Judicatura, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Para las 8 horas de este miércoles 16 de septiembre fueron convocados los nuevos integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político. El orden de la sesión tiene como objetivo elegir al presidente y vicepresidente de entre 11 asambleístas designados por el Pleno de la Asamblea. Los comisionados deberán elegir a las nuevas autoridades entre Esteban Melo y Byron Valle de la Revolución Ciudadana, Noralma Zambrano y José Serrano de Alianza País, Mercedes Serrano y Denis Marín del Partido Social Cristiano, Elio Peña y Jaime Olivo del Bloque de Integración Nacional BIN, Franco Romero del BADI, Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña de Creando Oportunidades Creo. Esta mesa deberá tramitar el juicio político planteado en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, y también tramitar el tercer proceso de enjuiciamiento político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. 6 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se reunieron este lunes para insistir a Cristian Cruz presentar su renuncia a la presidencia. Sofía Almeida, Francisco Bravo, Javier Dávalos, David Rosero, Ivette Estupiñán y María Rivadeneira firmaron la convocatoria en la que se pretendía analizar la situación de Cruz por la investigación que le abrió la Fiscalía General del Estado y el proceso de juicio político que inició la Asamblea Nacional ante la obtención irregular de un carnet con el 81% de discapacidad. En Notimundo Estelar, el abogado y experto tributario Napoleón Santamaría explicó que a nivel mundial la reactivación económica será lenta y a mediano o largo plazo. Santamaría aseguró que en Ecuador el ingreso petrolero también dificulta la economía del país debido a que este es el rubro que registra la contracción más grande en 2020 tras la crisis económica y sanitaria en el mundo. El experto en materia económica indicó que el primer día del 2021 el país empezará con un hueco fiscal de aproximadamente 11 mil millones de dólares del presupuesto general de 21 mil millones. Escuchemos sus declaraciones.
El candidato que quiera gobernar este país, en primer lugar, tiene que mostrarnos que tiene los dotes académicos, experiencia personal, profesional, pública, privada, honorabilidad, decencia para administrar los fondos. Pero luego tiene que presentarnos un plan realmente estructurado para sacar el país adelante. Es penoso lo que pasa en el Ecuador, Freddy. Nosotros compartimos en foros con Colombia, con Perú, con España mismo, y estos países sí están debatiendo, están discutiendo estos temas. En el Ecuador hay un mutis al foro. Aquí nadie dice nada, no, nadie quiere meterse, como bien dicen, en estos temas escabrosos. Pero la responsabilidad es de los ciudadanos. Tenemos que exigirles que los gobernantes de turno nos digan qué van a hacer con esto, cuál es el plan, cuál es la estrategia sobre esto. Ayer algunos candidatos algo decían sobre el tema, pero eludían francamente la propuesta para la ciudadanía. No, los ciudadanos tenemos que presionarles para que nos presenten seriamente propuestas de reformas estructurales.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. 1 vez terminado el estado de excepción en este domingo, el gobierno nacional ya no puede aplicar medidas como el toque de queda o la prohibición de reuniones y fiestas. Por lo tanto, según dispuso el COE Nacional, el implementar mecanismos para contener los contagios de COVID-19 es ahora competencia de cada municipio.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:11 nos acompaña Raúl Delgado, el expresidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, un gusto poder saludarle esta tarde a todos quienes viven en la capital de los ecuatorianos. a todos nuestros migrantes que siempre están pendientes de la información. Un gusto poder compartir algunas novedades en los 221 municipios del país.
Raúl, uno de los problemas que se presentó al finalizar este estado de excepción fue la confusión sobre las medidas que se han adoptado por los municipios, que en la mayoría de los casos son diferentes entre una y otra ciudad. Frente a esto, incluso el director del ECU 911, Juan Zapata, afirmó que desde finales de agosto, cuando se anunció el fin del estado de excepción, se solicitó a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la que usted dirige, la elaboración de una matriz unificada de medidas que debían adoptar los COE cantonales. ¿Se realizó ya la matriz unificada de estas medidas para los diferentes cantones? ¿Están trabajando en ello?
Bueno, nosotros hemos generado desde AME Nacional 6 ordenanzas modelos en las cuales se puedan basar los diferentes cantones del país, porque no todos tenemos la misma realidad. Incluso el comportamiento cultural es muy diferente de Guayaquil, por ejemplo, a un cantón de la Sierra. Por lo tanto, los alcaldes, en base a estas ordenanzas, modelo de una competencia que es exclusiva de los municipios, como es el uso de suelo, podríamos nosotros tomar decisiones que permita vivir esta nueva etapa de la pandemia. Hoy estamos entrando a una sensación de la ciudadanía como que retornamos a una normalidad cuando la teníamos antes de esta pandemia. Y no es cierto, la pandemia está muy activa en algunos cantones. Bien, están entrando en fase de contagio comunitario. Otros han salido ya de un contagio comunitario. Por lo tanto, y a cada alcalde al frente de los cosas cantonales, al frente de sus consejos, nos corresponde no eludir esta responsabilidad que finalmente ya se nos viene al 100% sobre nuestros hombros, que no es algo nuevo también, porque recordará usted, Gisela, desde el inicio de esta pandemia somos los municipios y los alcaldes quienes hemos presidido los COEs cantonales y hemos tomado algunas decisiones referente a mercados, a transporte, entre otros, y que ahora nos corresponderá seguir tomando decisiones que permitan precautelar la vida de los ecuatorianos. Pero yo creo que en este sentido hoy queda una responsabilidad un poco más grande sobre la propia ciudadanía.
Así es. Ahora, Raúl, ¿cuáles son esas ordenanzas que dice usted ya se han emitido desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador para que en conjunto las acojan las diferentes ciudades del país? ¿Nos puede nombrar algunas de ellas?
Bueno, nosotros recordará hace meses atrás, al inicio de la pandemia, generamos una ordenanza modelo en la cual creo que los 221 municipios del país están aplicadas con el uso obligatorio de la mascarilla, los controles de bioseguridad en ciertos sectores donde se genera actividad fuerte por parte de la ciudadanía. En este caso ahora hemos dado las 6 ordenanzas, que son el control del espacio público, e incluye bioseguridad, es una de ellas, restricciones vehiculares y regulación de transporte, incluye bioseguridad, prohibición de espectáculos públicos, incluye bioseguridad, expendio de bebidas alcohólicas, es otra de las ordenanzas, regulación del uso de las playas y espacios públicos, ejercicio de actividades económicas, aforos en los locales comerciales, horarios de atención,
ahora, Raúl,
apertura de bares, discotecas, centros de diversión y actividades físicas en lugares cerrados. Todas estas están dentro de estas 6 ordenanzas que debe ser aplicada ya por cada consejo cantonal.
¿Y qué hay con el tema de movilidad? ¿Han coordinado entre los cantones para ejecutar medidas sobre la movilidad, considerando que en muchos lugares del país las personas viven en un cantón y salen a realizar sus actividades en otro? Es el caso de la ciudad de Quito, en donde gente, por ejemplo, del cantón Rumiñahui tiene que venir todos los días al cantón Quito para trabajar y luego regresarse por las tardes a su casa.
Son realidades puntuales en las cuales corresponde planificar entre ciudades. Nosotros, por ejemplo, en el cantón Paute, la ciudad de Cuenca, tenemos una actividad económica y un comercio muy grande. Por lo tanto, el terminal terrestre de Paute fue el primero que inició realizando actividades seguras con bioseguridad hacia la ciudad de Cuenca. Se aperturó el terminal terrestre de Cuenca justamente con el cantón Paute. Esas actividades ya les corresponde ser entre alcaldes. Son temas muy puntuales que desde AME Nacional no podríamos nosotros llevar una organización, sino más bien ya corresponde
No sé, Raúl, si sean temas tan puntuales, porque la movilidad entre cantones es muy útil para la reactivación económica. Incluso decía también Zapata del ECU 911 que la falta de coordinación podría llevar a que dos de las más grandes ciudades y más importantes del país, como es Cuenca y Guayaquil, queden de cierta forma incomunicadas con Quito, con la capital, por la circulación de acuerdo a las placas par o impar, ya que no coincidirán justamente en el mes de octubre, decía él. Eso podría generar muchísimos problemas en el tema de comercio.
Bueno, nosotros entendemos que las ciudades de Quito y Guayaquil, que es la concentración de la mayoría de los ecuatorianos, tienen particularidades en sus ciudades, ¿no? Ellos aplican la restricción en el tema de placas. Les corresponde a quienes quieren viajar a estas ciudades estar informados de qué placa permite la circulación. Uh-huh. Por lo tanto, ya ahora es muy importante la información ciudadana y ustedes a través de los medios de comunicación, quienes día a día transmiten resoluciones e informaciones desde cualquier decisión que se toma a través de los diferentes municipios. Por lo tanto, yo creo que es importante que los alcaldes no dejemos de tener comunicación, y eso ha pedido al gobierno nacional en temas de seguridad, de salud. Debe haber una información fluida para que las decisiones nuestras no estén distanciadas de la realidad. Y también es importante entender que la reactivación económica es muy, muy, muy importante para el país, pero no se debe hacer una reactivación económica desordenada y riesgosa. Sí se puede lograr empezar a reactivar ciertos sectores turísticos, por ejemplo, bajo protocolos de seguridad, restaurantes que ya estén activados, pero todavía creemos nosotros que no es momento, por ejemplo, de aperturar discotecas, karaokes y bares, que ya vienen insistiendo en que nosotros demos paso a la apertura de estos espacios, que nosotros consideramos que todavía es riesgoso, y cada ciudad tiene su realidad, pero los alcaldes no vamos a poder eludir esta responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo. Lo hemos venido haciendo durante toda esta pandemia bajo responsabilidad, por eso tenemos más de 60 alcaldes contagiados, más de 140 funcionarios municipales que fallecieron en esta pandemia, porque no hemos dejado de dar los servicios y no lo vamos a dejar de hacer.
Pero sí es importante la coordinación. Ahora, entiendo que los gobiernos locales pueden emitir normas sobre el uso de suelo, los espacios públicos, la movilidad y la apertura de establecimientos. Sin embargo, ningún municipio está autorizado a decretar toques de queda. Entiendo que es así, ¿no? ¿Pueden los municipios, por otro lado, poner o aplicar la ley seca, por ejemplo?
Nosotros sí podemos exigir, pues es una competencia nuestra, por ejemplo, la exigencia de bebidas alcohólicas hasta cierto horario, por decir, fin de semana. Nosotros exigimos el uso del suelo a los lugares donde se expenden bebidas alcohólicas, pero no podemos entrar en competencias que no son nuestras. Nosotros no podemos decretar ley seca, no podemos decretar un toque de queda, no está dentro de las competencias municipales, es decir, la responsabilidad del gobierno central, pero sí podemos hacer coordinación con Policía Nacional, por ejemplo, para el tema de seguridad, de lugares donde las personas están vivando, y poder retirarles sus espacios, y sí, bajo una ordenanza, la prohibición de consumo de licores, por ejemplo, en parques y espacios públicos. Eso podemos hacer, pero esto ya es una responsabilidad de cada municipio.
Ahora, Raúl, ¿cree usted que será más difícil para los municipios afrontar la pandemia fuera ya del estado de excepción, sin el gobierno detrás, sin el estado, perdón, detrás?
Bueno, sí. Lo más complicado, Gisela, es enfrentar esta pandemia sin recursos, y eso es lo que estamos atravesando los municipios, es lapidario para los municipios tener que enfrentar responsabilidades, y cuando tenemos cerca de $1,000,000,000 que no nos han transferido, y mucho más cuando el gobierno nacional nos está ejecutando recortes desde mayo que van desde el 30-40% y hasta el 60%. Esto es la muerte para muchos, sobre todo medianos y pequeños, no van a ser sostenibles, y esta pandemia todavía está muy activa, no se ha ido. Y es muy complejo, pero creo que los alcaldes con y sin recursos hemos de enfrentar esta pandemia y lo vamos a tener que seguir haciendo.
¿Cómo van a hacer justamente para solucionar ese problema de los recursos? Porque muchos como municipios, como usted lo ha dicho, pues realmente les cuesta el enfrentar solos a la pandemia.
Bueno, nosotros hemos mantenido constantes encuentros con el gobierno nacional, con el Ministerio de Finanzas. Ellos anunciaron la renegociación de la deuda externa que permitiera a lo mejor en los próximos días ingresar estudiantes al país. Desde allí tenemos la esperanza que los municipios en algo podamos recibir parte de estos recursos, o que se libere el flujo de caja que pueda esto permitir la transferencia de recursos a los municipios del país. Esto ayudará de esta forma a sacar nuestras ciudades adelante, pero nosotros creemos que esta deuda no lo va a poder cubrir este gobierno. Es importante escuchar, yo les escuchaba un poquito antes algunas de las entrevistas o comunicación que se tenía, que los candidatos quieran ir por una presidencia, deben dar propuestas claras también a los municipios de cómo enfrentarían estas deudas, porque no es saludable y es muy riesgoso suprimir recursos que las ciudades dinamizan la economía en cada uno de los de sus sectores con por diferentes modalidades, y ahorita un recorte de 600 millones que estamos sufriendo las municipalidades de aquí hasta diciembre, eso va a seguir incrementando quizás el desempleo, nos tocaría suprimir personal, seguir mandando a las personas a sus casas, suprimir servicios, no es saludable para el país, pero es importante que quienes quieran llegar a la presidencia puedan decirnos cuál es tu modelo económico para enfrentar esta particularidad que estamos viviendo el país en este momento.
Ahora, por el lado de la ciudadanía, mucha gente cree que no será fácil cumplir con las restricciones de cada uno de los municipios. ¿Cree usted que es así o cree que la ciudadanía simplemente es muy facilista y no quiere que le pongan tan difícil las cosas?
Bueno, la mayoría de los ecuatorianos creo que hemos aprendido ya a convivir con esta pandemia. La responsabilidad está ya en todos los ecuatorianos de cuidarnos, guardar un distanciamiento, utilizar una mascarilla. Esto nos evita la muerte, porque podemos contagiarnos, podemos morir, es evidente en esta pandemia, pero ya no hay poder policial o poder de autoridad que obligue quizás a la ciudadanía a hacer ciertas acciones, y la ciudadanía tampoco los acata con mucha facilidad. Usted recordará estas imágenes tristes de algunos ciudadanos enfrentándose con la policía semanas atrás en las ciudades de Quito, ahora pasó en Guayaquil también un enfrentamiento entre las personas que estaban vivando en la calle con la Policía Nacional. Eso va a empezar a repetirse en varias ciudades del país y es muy difícil para nosotros alcaldes poder enfrentar esta particularidad porque no tenemos personal, no estamos capacitados tampoco para enfrentar esta realidad que como competencia le corresponde al gobierno central.
¿Qué medidas han podido concretar entre cantones? ¿Usted conoce de autoridades que municipales que hayan conversado, que se hayan aliado para emitir ordenanzas o disposiciones en conjunto?
No hay algunas acciones así en firme de entre cantones, más hay coordinaciones entre ciudades, muy poco, porque aquí cada alcalde está enfrentando una realidad al frente de su ciudad. Y con todas estas particularidades que le había explicado, es muy difícil poder seguir nosotros enfrentando en esta realidad. Pero finalmente, este es lo
que tenemos. ¿Está fomentando la AME justamente el que se coordine entre las ciudades o los cantones para poder emitir en conjunto ordenanzas que le faciliten no solo el entendimiento, sino la reacción a la gente, la reacción positiva a esos pedidos?
Nosotros siempre desde AME Nacional estamos acompañando a los 221 municipios del país, hemos generado algunas acciones, pero hasta ahí llega nuestra acción, no podemos entrar ya en decisiones que les corresponde hacer netamente a los alcaldes al frente de sus ciudades, pero siempre estaremos dando un acompañamiento. Pues nosotros desde el inicio de esta pandemia hemos tenido presencia en el Poder Nacional todos los días, nunca ha dejado de estar el AME presente, llevando las inquietudes de los municipios y también trasladando las resoluciones del COE Nacional hacia las municipalidades. Por lo tanto, nosotros no vamos a dejar también de dar asistencia a los diferentes cantones del país desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador.
Obviamente los 221 municipios no van a poder unificarse en decisiones en conjunto, pero sí sería bueno que dialoguen y que se fomente ese diálogo entre cantones o ciudades cercanas para el beneficio de la ciudadanía y para un mejor manejo de las disposiciones, ¿no?
Yo creo que siempre la coordinación beneficiará a los ciudadanos y en eso es importante que también los jueces provinciales no dejen de existir, los gobernadores no dejen de coordinar independientemente de la ideología política de los alcaldes. Siempre es importante tomar decisiones a nivel de provincias, entre provincias y mucho más entre cantones. Y esa coordinación no queda solamente en la responsabilidad de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Yo creo que es una responsabilidad de todos, desde los mismos ministros que están al frente de seguridad, de salud. Deben tener una fluidez en información y coordinación con los diferentes alcaldes del país.
Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Raúl, por estar con nosotros en esta entrevista.
Gracias, espero una buena tarde.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Por sus 40 años a Cemento Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 40% de descuento en Tommy Hilfiger. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 29 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico. Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
Utiliza tarjetas de crédito ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, sal de la tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti. Te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
FM Mundo te invita a ser parte del tour Éxito Ina de Verde 70.
No hace falta fingir que estás muy mal.
Inscríbete ya
en todos nuestros programas en vivo
y en nuestra web fmmundo.com.
Entonces tú, falda gris.
Y participa en el sorteo de 20 entradas digitales y 6 meet and greet con Verde 70. Y así disfrutarás de su espectacular show digital. Este 26 de septiembre en vivo. Verde 70, Éxito Ina Tour, otra promoción gigante de FM Mundo.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 35 minutos. Seguimos informando. En Notimundo Estelar, Juan Pasos, director de la Agencia Nacional de Tránsito, indicó que este proceso es un trabajo conjunto entre la Agencia Nacional de Tránsito y los gobiernos autónomos descentralizados y que la plataforma digital hará que la matriculación vehicular a escala nacional sea más eficiente. Pasos explicó que los valores para acceder a la matriculación deberán ser cancelados en los bancos del sistema financiero y proceder a la matriculación en la página web de la entidad. Escuchemos.
Bueno, a pesar de ser un proceso que tiene el municipio o los municipios, nosotros les vamos a detallar porque en esta coordinación que hemos hecho con los gobiernos autónomos centralizados, hemos autorizado nosotros la propuesta que nos presentó el municipio de Quito y ahora tienen una plataforma digital que hace la matriculación mucho más eficiente en línea. ¿Qué quiere decir? Que usted se acerca o puede pagar su matrícula, su valor de matrícula en cada uno de los de los bancos del sistema financiero, y con ese documento usted se va a abrir en la página de la Agencia Municipal de Tránsito y va a incorporar en ese, en el link en donde está desarrollado toda la información que usted tiene que ingresar, sus nombres, número de cédula, etcétera, y el número del documento de matrícula anterior.
Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, manifestó que el sector turístico atraviesa una crisis económica grave, laboral y tributaria derivada de la paralización de las actividades por el confinamiento. Aseguró que, pese a las reiteradas solicitudes presentadas al gobierno, no ha recibido respuesta a las protestas para iniciar con la reactivación turística en el país, e informó que desde el sector presentaron alternativas que permitirían a los ciudadanos visitar localidades nacionales con costos asequibles.
Totalmente de acuerdo con usted, y por eso lo que yo le digo, ¿qué queremos del gobierno? No queremos en este momento dinero, queremos gestión, ni siquiera, porque no hay gestión y no hay liderazgo. La ministra en este momento está promocionando pueblos mágicos. Pueblos mágicos promocionar en este momento, cuando tendría que ver hacer gestión, cómo puede ayudar a esta industria. Pues si hubiera liderazgo, señores empresarios, vamos, ¿qué le dije al presidente de la República? ¿Qué es el IVA, presidente? Baje el precio de los pasajes de avión viernes, sábado y domingo, solamente el fin de semana, para que el fin de semana haya una circulación, una reactivación, una dinamización de la economía, y nosotros como empresarios privados, porque ya ahí estamos hablando de volumen de viaje, nosotros vamos a bajar del 30-40% las tarifas del sector turístico. ¿Qué dijeron? ¿Les pareció buena la idea, simpática, pero no se arriesgan a hacerla? Entonces, si de la parte que les corresponde a ellos no dan un paso para ayudar, ¿qué podemos hacer?
El Ministerio de Salud Pública informó que este martes 15 de septiembre se registran 119.553 contagios de COVID-19. Además, hay 97.063 personas recuperadas de la pandemia y un total de 10.963 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 29.756 contagiados, de los cuales 27.104 pertenecen a la ciudad de Quito, la ciudad con mayor número de casos en el Ecuador. En Notimundo al Día, Jorge Rivera, empresario ecuatoriano residente en España, manifestó la preocupación de los compatriotas por no tener un sueldo que cobrar cada mes. Aseguró que las autoridades europeas han brindado ayudas económicas a los migrantes, pero que acceder a ellas es bastante complicado. Además, Rivera afirmó que la crisis económica en la que se encuentra la comunidad de ecuatorianos afectaría en las remesas que envían a sus familias al Ecuador.
La comunidad ecuatoriana nos hemos visto muy afectados en todos los sentidos, en cuanto a lo laboral, en cuanto a los emprendimientos, y por supuesto que estamos aupando, como se dice, día a día, poniendo nuestro brazo para salir adelante frente a esta pandemia. No olvidemos que España hoy está en el segundo puesto a nivel de los países europeos, quien ha sido más los COVID-19, los positivos diarios, y estamos en el noveno puesto a nivel mundial. Por ende, la economía española pues está muy azotada y a los ecuatorianos afecta mucho.
Este martes, Richard Carapaz, el pedalista carchense, llegó en segundo lugar en la etapa 16 del Tour de Francia. La prueba de montaña se dispuso entre la Tour du Pin y Villard de Lans, por un total de 164 kilómetros. Además, ganó el premio a la combatividad de la jornada. Carapaz quedó a 1:27 del ganador de la etapa, el joven alemán Lennart Kamma, de 24 años. El ecuatoriano consiguió así su primer podio en la competencia del ciclismo más importante del mundo, en donde él es debutante absoluto. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En las noticias internacionales, el presidente saliente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno, advirtió que existe la posibilidad de una década perdida en Latinoamérica debido a la pandemia de coronavirus. Moreno, que el 30 de septiembre próximo culmina un periodo de 15 años al frente del BID, principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe, dijo que la deuda será un tema para la recuperación de la región, que con 8% de la población mundial concentra el alrededor de un tercio de los casos de COVID-19 del mundo. En ese sentido, indicó sobre otra década perdida en América Latina, en alusión a la de los años 1980, cuando la región se vio obligada a refinanciarse para cumplir con los pagos de la deuda generada con organismos internacionales. Ana Popova, directora del Servicio Federal de Rusia para la Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor, advirtió este martes que el organismo de una persona que haya contraído COVID-19 podría transmitir el coronavirus hasta 90 días después de haberse infectado. La transmisión del virus podría darse incluso si la persona ya no manifiesta síntomas. La investigación también remarcó que la persona que ya no presenta síntomas y que puede sentirse perfectamente es un potencial foco de contagio para las personas de su entorno. No obstante, aún no se ha especificado el grado de probabilidad de que aquello suceda, indica la investigación. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
A través de la iniciativa Más Galápagos, un grupo de ciudadanos busca ampliar las millas marítimas de la Reserva Marina de Galápagos con el objetivo de proteger a la biodiversidad de las islas.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Eliezer Cruz, él es biólogo y vocero de la iniciativa Más Galápagos. Eliezer, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes a usted y a todos los radio oyentes.
Eliezer, en la actualidad la Reserva Marina de Galápagos cuenta con 40 millas náuticas, es decir, 138 kilómetros cuadrados. ¿Qué beneficios traería para la reserva ampliarla aún más?
Sí, buenas tardes. Efectivamente, la Reserva Marina tiene 40 millas o 133 mil kilómetros cuadrados. Uh-huh. En su momento fue la segunda reserva más grande del mundo. Hoy es la número 33 a nivel mundial. La actual Reserva Marina ha traído muchos beneficios para la conservación de la biodiversidad, pero también el aumento de la biomasa ha generado beneficios a la propia industria atunera ecuatoriana. Sin embargo, estamos viendo que hay varios factores, tanto externos en aguas internacionales como flotas extranjeras, como internos en la zona económica exclusiva de alrededor de Galápagos, que están afectando directamente a la biodiversidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay hay gran cantidad de especies migratorias que requieren más espacio, que salen de las zonas de reserva y son capturadas o simplemente las perdemos. Entonces, ampliar la zona de reserva significa que vamos a incrementar la biomasa en el archipiélago, vamos a asegurar hábitat para nuestras especies, y sobre todo va a haber mayores beneficios para especies grandes como mamíferos, etcétera, y eso obviamente se traduce también en mejoras para el turismo y sobre todo garantizar los stocks a largo plazo para la propia industria pujante ecuatoriana. Recordemos que Ecuador es el segundo productor de atún. Uh-huh. En el mundo y justamente, el primer productor en la región oriental.
Justamente sobre ese tema, Eliezer, Luigi Benincasa, titular de la Asociación de Atuneros del Ecuador, dijo que se oponían a la extensión de la Reserva Marina de Galápago. Dijo textualmente, esa es la famosa área de amortiguamiento que tanto están pidiendo los señores en Galápagos, y esta área es muy rica en pesca para nuestra flota ecuatoriana. No le vamos a quitar la oportunidad a lo de los recursos pesqueros a flotas extranjeras. Le vamos a quitar la oportunidad al 30% de lo que pesca en el área la flota ecuatoriana. Él dice, el daño se lo hacen a la pesca ecuatoriana, no a la que viene de afuera. Y se oponen a esa extensión. ¿Qué opina usted al respecto?
Mire, exactamente en el año 96 que iniciamos los diálogos para la creación de la actual Reserva Marina, eran los mismos criterios, que se oponían a la creación de la Reserva Marina, que iban a dejar sin trabajo a cientos de pescadores de los barcos atuneros. Sin embargo, déjeme decirle que en el año 98 la flota atunera tenía 45 barcos atuneros. Hoy no solamente que no ha desaparecido, ni se ha mantenido, sino que ha crecido increíblemente, y hay 115 barcos pesqueros y 99 palangreros. Es decir, tenemos la industria, el número de barcos más grande y la captura más grande en el Pacífico Oriental. Es decir, les ha ido excelentemente bien. Y por lo tanto hoy se dicen oponerse cuando ni siquiera han escuchado la propuesta que estamos haciendo en base a información científica, en base a información real que estamos recabando de los propios datos de la Comisión Interamericana de Atún Tropical. No sé si perdí el audio.
No, sí, perfectamente. ¿Esta ampliación cree usted que impediría la pesca ilegal o más bien ocasionaría que más buques intenten pescar fuera de la norma por las restricciones? Porque es lo que sucede ahora. No se respetan las restricciones.
Mire, la Reserva Marina de Galápagos es una de las reservas mejor controladas a nivel mundial. Tienen diferentes sistemas de monitoreo y vigilancia, tanto electrónicos como físicos. Tienen una avioneta que patrulla el área marina, tienen embarcaciones interceptoras, lanchas rápidas, y tiene sobre todo un sistema de vigilancia electrónico a través de lo que se llama el AIS, que son a través de frecuencias de radio que todas las embarcaciones emiten, y también a través de los BMS, es decir, señales satelitales como la ubicación de un Hunter para su vehículo, más o menos. Entonces, esto ha permitido a la Armada del Ecuador y al Parque Nacional tener bastante bien controlada la Reserva Marina. Sin embargo, hay flotas pesqueras ilegales que llegan al límite de la reserva con el dispositivo encendido, uh-huh, pero sus lanchas menores ingresan a la Reserva Marina que no tienen los identificadores, uh-huh, o transponder, ingresan a la zona de reserva, lanzan el palangre, sobre todo en la zona este del archipiélago, y obviamente capturan tiburones y salen de la reserva. Hay zonas específicas donde al ampliar la reserva, obviamente que se dificultaría mucho más su acceso a estas embarcaciones ilegales. Por otro lado, como le digo, el sector pesquero industrial también usa una gran cantidad de dispositivos agregadores de peces, o llamados plantados. Estos plantados básicamente lo que hacen es agregar peces, son estructuras de madera, agregan con redes, uh-huh, agregan peces y los sueltan precisamente en dirección hacia Galápagos, fuera de la reserva. Pero estos ingresan a la reserva, sacan toda la pesca y salen de la reserva y son capturados. Es otra forma de
¿Y esa técnica es utilizada por las embarcaciones de pesca ecuatorianas?
Es muy utilizada por las embarcaciones atuneras, sobre todo. Y lo que sucede es que estos
dispositivos... ¿Y eso es legal o ilegal?
Es legal en el Pacífico, pero es legal que operen con esta actividad, uh-huh, bajo la Comisión Interamericana.
Pero eso atrae las especies que están alrededor de Galápagos.
Por supuesto, y se meten estos dispositivos, los vemos todo el tiempo dentro de Galápagos, se meten dentro de la reserva y con las corrientes muchos salen, y ahí es cuando son cuando ingresan los barcos a capturarlos. Pero tienen otro problema estos dispositivos agregadores de peces. Número uno, que ingresan a la reserva marina. Número dos, que sus redes son básicamente trampas mortales para tortugas, tiburones y otras especies protegidas. Número tres, que la captura, como se agrega todo tipo de peces, muchos son inmaduros, son pequeños. Entonces el objetivo es el atún, obviamente a lo que lanzan sus redes de cerco capturan el atún, pero también hay una gran cantidad de mortalidad de especies pequeñas, inmaduras, de comerciales y no comerciales. Entonces esto es realmente lo que se llama descartes, y un tremendo impacto, un tremendo bycatch que no se está valorando en sus dimensiones reales de los efectos de estos dispositivos. La misma OROPS, la Organización Regional del Pacífico, de esta zona, la Comisión Interamericana de Atún Tropical, que regula todo lo que es túnidos, ya ha observado a las flotas pesqueras que hay un exceso en el uso de estos dispositivos agregadores de peces, y hay especies como el atún aleta amarilla y el patudo, por ejemplo, que ya muestran una tendencia a la baja, y esto es preocupación, obviamente, debe ser preocupación para la propia industria pesquera.
Ahora, ¿no se debería mejor intentar analizar la posibilidad de una normativa que no permita el uso de ese tipo de dispositivos en lugar de extender la Reserva Marina de Galápagos? Porque sí sería bueno tratar de buscar otras alternativas para proteger la biodiversidad y no afectar tampoco a la pesca en un momento tan duro de la economía ecuatoriana, ¿no? También hay que proteger, pero también hay que pensar que es un momento difícil.
Esto totalmente de acuerdo, pero le digo que en el año 2019, en la zona económica exclusiva de Galápagos, solamente pescaron el 11.5% la flota ecuatoriana. El resto, el 2% lo hizo en la zona económica exclusiva cerca de Ecuador, y el resto lo hizo en aguas internacionales. En aguas internacionales la flota ecuatoriana pesca en alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados. Muchas veces vemos a la flota ecuatoriana en los límites de la zona económica exclusiva de otros países, mucho más al occidente, como las Marquesas, las Islas Marquesas, por ejemplo. Entonces no es que se está cerrando la opción de pesca para el sector pesquero industrial. Tienen mucho más área, ellos pueden pescar en los límites, en los bordes, y normalmente cuando se crea una reserva marina hay mucho más biomasa, y por lo tanto esta biomasa se exporta hacia afuera. Es decir, cuando hay poco espacio ya en la reserva por la gran cantidad de peces, estos salen fuera de la reserva y son capturados por la industria, y eso es positivo. Sin embargo, también estamos mirando los propios informes de la Comisión Interamericana de Atún Tropical, donde establecen cuáles son las principales zonas de captura, sobre todo de atún. Y estamos viendo que básicamente al sur oeste del archipiélago son las principales zonas de captura. Estamos pensando que entre los escenarios que se va a plantear para una extensión o una creación de una nueva área marina protegida, precisamente estas principales zonas de pesca no quedarían dentro de la nueva reserva marina, precisamente para contar con que el sector pesquero pueda seguir usufructuando como lo ha venido haciendo, sobre todo para las embarcaciones menores de entre 300 y 600 toneladas, ya que las mayores tienen, las de 1200 tienen mayor autonomía y pueden viajar más lejos, pero la flota, sobre todo de Atunec, de la que le preocupa a Luigi Benincasa, es precisamente la que pesca en la zona económica exclusiva de Galápagos.
Justamente Luigi Benincasa fue muy muy duro en sus declaraciones en la asamblea. Él dijo que habló de que no les importa realmente ampliar y entregar la soberanía a una ONG para que venga a hacer los controles en la zona económica exclusiva. ¿Cómo lo tomaron ustedes esas palabras, que se les estaría entregando la soberanía a una ONG?
Bueno, realmente sí hemos escuchado unas versiones totalmente distorsionadas. No se trata de que se entregue la soberanía a una ONG. Esta zona económica exclusiva es para usufructo precisamente del Estado ecuatoriano, del Ecuador, y por lo tanto la misma Convención del Mar establece que los estados pueden establecer medidas para precautelar la biodiversidad, como también crear áreas marinas protegidas precisamente para proteger los recursos. Y esto va a estar, esto debe estar el control y el manejo, tal como está la reserva marina, bajo el Estado ecuatoriano, no bajo una ONG. Esto es absurdo. Y los mismos comentarios lo escuchamos a Luigi en el año 98 diciendo que era un error la creación de la actual reserva marina. Sin embargo, 15 años después estuvimos haciendo un estudio de percepciones. Y básicamente todos estaban felices con la reserva marina porque les había incrementado muchísimo sus capturas y por lo tanto veían como un beneficio la creación de la reserva marina. Pero
le agradecemos,
estamos acostumbrados a este tipo de cosas.
Le agradecemos mucho, Eliezer Cruz, por habernos acompañado. Muchísimas gracias.
A usted, muy buenas tardes.
Era Eliezer Cruz, biólogo y vocero de la iniciativa Más Galápagos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Quédese con nosotros. Por sus 40 años, a Cementos El Valegre le decimos gracias, gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años, crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 15% de descuento en Librería Española. Aplican condiciones. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Continúa la incertidumbre sobre el futuro de Luis Suárez. El jugador no quiere renunciar a cobrar el año que le queda con el club azulgrana. El Barça, por su parte, entendía que Suárez ya estaría cubierto esta temporada con la ficha del club que se haga con sus servicios, informa Diario Sport España. El medio añade que el sudamericano quiere llevarse el dinero correspondiente a la temporada que le queda de contrato con el Barça y la parte correspondiente del club que le fiche, una opción legítima ya que tiene contrato firmado hasta 2021. Ante esta situación, y para destrabar el asunto, dice Sport, el club azulgrana propone asegurarle al menos lo que cobraría en España. Es decir, si la Juventus no llega a las cantidades que percibiría en el año que le queda con los catalanes, el club pone el resto. No obstante, su situación aún no se resuelve. Además de la Juve, el Atlético de Madrid y su entrenador Diego Pablo Simeone también estarían interesados en Suárez como posible recambio de Álvaro Morata.
Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4949-16. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
En Cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias, Ecuador, por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Todas las mañanas recibo mi diario Metro gratis. Leo las noticias más importantes en poco tiempo. Por eso prefiero Diario Metro.
No tengo tiempo para leer sábanas de información. Prefiero Diario Metro porque tengo las noticias más importantes y resumidas.
Prefiero seguir las redes sociales de Diario Metro para estar al día con información para mí.
Prefiere Diario Metro. Pídelo de lunes a viernes a tu promotor o síguenos en www.metroecuador.com.es.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es.
Así como denunciamos a quien no usa mascarilla, también debemos hacer con quien violenta.
La violencia contra las mujeres es también una pandemia.
Y debemos organizarnos para no permitir que se siga esparciendo.
Mujeres sin violencia. Así gana Ecuador.
Así gana Ecuador. Con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine con Laura Galeano y Nicole Cueva.
Bueno, llegamos al final del noticiero Notimundo a la Carta y desde aquí damos una fuerte felicitación a nuestro querido Richard Carapaz por ese triunfo en el Tour de Francia. Como siempre, un abrazo enorme a este hombre de hierro, a este gran deportista ecuatoriano que siempre nos regala alegrías. Y para ustedes, una buena tarde y póngale buena cara, ¿eh? 14 horas con 6 minutos, me despido porque ya me pasé algunos minutitos. Una buena tarde, nos vemos mañana con más información. Recuerde, si quiere permanecer bien informado, síganos en nuestras redes sociales, somos FM Mundo. Buenas tardes.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social.
Descarga mi fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.